Cualquier pueblo del mundo que luchara por su libertad.
En la 100.3, Radio Pimienta. La radio social y comunitaria del norte de Tenerife.
Prestemos atención.
Crece la voz, crece la voz. El mundo entero, el mundo entero.
Crece la voz del mundo entero. Caiga la pena que va.
Bienvenidas, bienvenidos a otro programa más de Nosotras las Personas.
Las personas, nosotras.
Y además es el primero, después del especial, de este año que acaba de comenzar, este año 2008.
Ocho, sin olvidarse.
Ahí. Hoy estamos aquí en el estudio, Frank es quien les habla, Manolo, que es la otra voz, es seductora.
José, con todos los aparatos, teléfonos, conectando con el mundo mundial.
Y el resto de personas que son anónimas. Allá, más invisible,
allá en sus mundos.
Pero que están en sus mundos, sí señor.
David, hola, buenas noches, David Muñoz, que sabemos que nos escucha.
Seguro, con Lobby, que también dentro de poco hablaremos con ella.
Y Marisol, y Cristina, desde las Málagas.
Como siempre, de un mundo a otro, tiro porque me toca y recorriendo mundo. Hoy nuestro Willy Fogg está aquí en la radio, pero eso no significa que no vayamos a viajar hoy también. Antes que nada, para la gente que nos esté escuchando, No son las personas, el programa este de lucha y búsquedas por los derechos sociales. Tenemos un correo electrónico para contactar, que es nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Y sin más, vamos a ir con el sumario.
Hoy, ni más ni menos, que vamos a compartir casi 25 minutillos con una persona muy, pero que muy especial. Coldovi, desde Las Palmas. Podría ser desde cualquier lugar, pero dentro de un ratillo. Después de ella, en la parte de oficinas, de puntos, hoy un punt. Punt en catalán, que vamos a compartir desde Seativa con David. Y para terminar, las compis de Zambra nos presentarán un material, bueno, una novedad que adelantamos de lo que va a ser su sección habitual de materiales de la distribuidora Zambra, y un acontecimiento, una lucha social que por su magnitud e importancia va más allá de Logroño. Esa es la pista.
Muy bien. Yo no sé si estamos viniendo o llevamos muy acelerado, si vamos con música ahora o entramos directamente ya con Gran Canaria. Bueno, vamos a poner un tema musical, nos relajamos y volvemos después con Coldovi desde Gran Canaria. Continuamos, la verdad que hoy tenemos un montón de ganas. También es verdad que cuando uno no está solo aquí en el estudio se hace más cómodo presentar el programa. Eso es un piropo que estoy haciendo aquí para que todo el mundo se anime a acompañarme a presentar este programa. Bueno, Manolo lo ha dicho hoy, se ha atrevido y nos va a ayudar hoy a entrevistar a una personita que tenemos detrás, no en este caso del micrófono, sino del teléfono. Estas son las maravillas que tiene esto de la tecnología. Que
buenas,
se
noches,
hacer.
Buenas noches.
¿Hay alguien por ahí?
Buenas noches. Coldoy, bueno. Para las personas.
Qué bueno. Ay, ay, para quien no conozca a Coldoy, simplemente aparte que es una persona encantadora y que le podríamos poner un montón de etiquetas esas de militante, sí sabemos que y reconocemos que es un activista pues contra la exclusión social, por los derechos sociales, que iba trabajando años ahí con esos sectores empobrecidos. Y contigo queríamos hablar de muchas cosas, entre ellas un poquito hacer análisis de qué ha sucedido pues, con los movimientos sociales, con esas redes sociales que hay o no hay, sobre todo en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que conoces mejor. Pero no te voy a preguntar yo, sino lo va a hacer nuestro Willy Fogg, que es un preguntón y que te conoce antes que yo. Así que Coldoy, encantado de que estés hoy con nosotros y te va a empezar a preguntar Manolo.
Pues Coldoy, yo, en esto del Alzheimer, que aún me deja alguna lagunita mental, quiero recordar que había un hombre político que iba a sustituir a Santiago Carrillo en su momento, que luego se metió en esa coca, que en las últimas elecciones se fue para casa, y que tuvo un papel importante porque tenía algo que ver, creo, con el movimiento vecinal de lucha social con el tema de vivienda. ¿Te suena eso?
Hombre, don Mauricio, ¿no?
Super Mauricio.
Super Mauricio, super trepa.
Super trepa.
Sí, sí.
¿Qué hay de todo aquello? De todo aquello que seguro que tú evidentemente conoces, controlas, pero como esto es de Canarias para el mundo, ¿de qué hablamos?
Pues hablamos lo que sucede en muchas tierras, en muchos lugares, donde hay personas que se dedican a acumular poder restando fuerza a los movimientos sociales y aprovechándose de los movimientos sociales para ganar de alguna manera legitimidad, una legitimidad que después no usan al servicio de la gente, sino una vez en el poder, pues lo que hacen es olvidarse de cuáles eran las causas que en principio, vamos a pensar bien, ¿no? Desde sus buenas intenciones, pues querían trabajar por un mundo más justo, ¿no? Y estos vampiros, ¿no? Que chupan la sangre de los movimientos y después lo que hacen es dejar los movimientos vacíos de resistencia, incluso de esperanza en mucha de la gente, pues después se convierten en grandes especuladores, corruptos, forman parte del tejido mafioso de los partidos políticos que hoy sufrimos, por lo menos en Canarias y también sabemos que en otros lugares, ¿no?
Porque aquel era el movimiento, dicen, de los más importantes en la lucha por la vivienda, ¿no?
Sí,
por las viviendas sociales.
Un movimiento muy fuerte que además articuló la realidad vecinal de muchos de los barrios más castigados por la pobreza y la exclusión, sobre todo en aquellos años del mundo obrero, y hubo una potencia de lucha que intentó generar incluso el derecho a la vivienda a legislarlo en Canarias, y bueno, pues se presentó todo un diagnóstico de cuál era la situación de demanda de la vivienda y fue muy importante todo el proceso que se llevó adelante, ¿no? Lo que pasa que son los movimientos que una vez se consigue, digamos, el objetivo político, pues se desinflan y no hubo ni continuidad ni proceso posterior, ¿no? Sino fue una manera de conquistar el poder a algunas personas, ¿no? Pero bueno, quedó como una experiencia de lucha de que realmente articulando y organizándonos, pues podemos potenciar que los derechos no nos los secuestren, ¿no?
Recordaba yo allá por los 80, ya metidos en el berenjenal este que le llaman, bueno, periodo constitucional, ¿no? Desde el 78, algo así como que aquí se dijo no a la OTAN, ¿no? Tú algo tenías que ver, ¿no? De alguna forma, ¿no? Posteriormente.
Sí, igual que en otros lugares del Estado, en poco. Aquí hubo una campaña anti-OTAN muy fuerte, una plataforma anti-OTAN que iba casa por casa, barrio por barrio, y fue otra de las experiencias de lucha con los comités anti-OTAN, que era en cada barrio, en cada pueblo, pues se hizo una lucha que partió desde abajo y que unía los esfuerzos de convertir una Canarias en plataforma de paz y no en plataforma de agresión a otras tierras, a otros pueblos. Y fue una victoria muy muy importante y muy significativa en nuestra tierra, porque en ese momento que había un grupo de muy potente de personas jóvenes y personas también mayores, fue una lucha intergeneracional muy potente. Hay una introducción de la droga en Canarias que también ha minado a grandes personas y grandes valores que en aquel momento fueron muy luchadoras y que el mundo de las drogas atrapó como una ilusión de, pues, yo creo como un arma política de destrucción del tejido asociativo, del tejido humano de la gente que luchó en aquellos momentos, ¿no?
Casi en paralelo recordarás seguro el pionero movimiento asambleario portuario de ese gran puerto.
Sí, es uno también de los movimientos obreros más importantes en nuestras islas, ¿no? Digamos que la importancia de los puertos y de los aeropuertos en nuestro pequeño 7 solares, 8 solares que tenemos, pues es muy importante. Y ahí digamos que las personas trabajadoras del puerto tienen un poder muy importante, ¿no? Y son de los colectivos de trabajadores y trabajadoras más potentes, ¿no? Que cuando dicen aquí estamos, ¿eh? Cierran lo que haga falta. Tiene una capacidad de lucha y de unidad muy muy importante.
Me estoy acordando ahora, Coldo, del asesinato, el atropello de Belén María, que fue precisamente ahí en la zona del puerto de Gran Canaria, que hoy tiene una rotonda en homenaje. O sea que es verdad que cuando estaban, y que ha sido una gente muy combativa, eso es cierto. Bueno, tanto que ha costado la vida, sí, a gente.
Con la situación de Belén María, pues era una mujer joven que apoyaba la lucha de los portuarios, porque antes y ahora, ¿no?, siempre ha habido unidad entre las luchas, aunque sea a veces muy escasa su visualización, pero los estudiantes y las estudiantes estaban unidas a la lucha de los puertos, de las condiciones de trabajo de las personas del puerto, pero también las del puerto con las guaguas y la de las guaguas con... que esa es una realidad que hoy nos cuesta más, ¿no? Esta visión más integradora y más de que la lucha tiene distintas caras, pero tenemos que, de alguna manera, mantenernos en la misma raíz, ¿no? Y a veces, más que ver distintas caras, nos ponemos enfrente, ¿no? Y nos enfrentamos unas luchas con otras y perdemos de vista que todas las luchas proponen o queremos que proponga otro modelo social y que lucha contra este sistema capitalista, ¿no?, que nos está devorando a todo el mundo.
Y poquito a poco la Organización de Trabajadores Portuarios se fue privatizando esa gestión, llegan los 90, Maastricht, Unión Europea, cierta depresión, caen los muros y... Aún así, algunas gentes empezáis a salir a la calle a plantear que no solo no al servicio militar, no al gasto militar, y además hacéis como, no sé, como un planteamiento muy en positivo, ¿no?, sobre necesidades o gasto social. Algo así como todo el gasto militar para el gasto social. Algo parecido podía ser en una época interesante hasta el 95 vuestra.
Sí, una época ahí de mucha... Bueno, el tema de la insumisión en Canarias tuvo una significación también muy importante, ¿no? Fue una lucha también muy significativa porque era ejercer el derecho y el deber de la desobediencia civil y llevarla hasta distintos extremos, conocer el mundo carcelario, que eso también nos ayudó a las clases medias pues acercarnos a una realidad de exclusión y de vulneración de derechos humanos total, ¿no?, que es el mundo de las prisiones. Y eso también yo creo que nos hizo, de alguna manera, aprender a entender que las luchas antimilitaristas de trabajo por la no violencia están de la mano en las luchas sociales, ¿no?, y que una lucha por la justicia es una lucha... pues antimilitarista y no violenta, ¿no?
Además, con el importante papel de las mujeres, ¿no? En vuestro caso, un papel que tiene que ver también con un movimiento feminista, movimiento de lucha por los derechos de las mujeres en Gran Canarias, que tuvo también un papel importante, ¿no?
Sí, un movimiento feminista que ha tenido sus ciclos, como todas las luchas, ¿verdad? Y que en distintos momentos pues ha estado más fortalecido y que ahora está quizás más vinculado a la cuestión de la violencia patriarcal, ¿verdad? Pero que bueno, que también está claro que es una lucha, o una lucha más que va de la mano y que está en la misma raíz de todo, ¿no?
¿Cómo sintetizarías un poco, para luego entrar después de la musiquita típica, tópica, para no aburrir a la gente, una sorpresa que te tenemos preparadita, ¿cómo evaluarías todo este periodo hasta que se instala el euro en la lucha, en los movimientos sociales? ¿Cuál es tu aprendizaje de todas estas búsquedas y enredos, que seguro que fueron múltiples?
Pues muchísimos aprendizajes, vamos, yo le debo casi la mayoría de los aprendizajes de mi vida a mi vida colectiva, a mi vida pues comunitaria, de trabajo conjunto por un mundo más justo, ¿no? Quizás lo que una va aprendiendo cada vez más es la importancia de buscar lo común, de buscar también esa tensión que una tiene en la vida día a día, de vivir lo más coherentemente la propuesta de valores y de actitudes antisistema, ¿no? Y a la par, pues, trabajar organizadamente con otras personas hacia esta realidad que queremos transformar, ¿no? Para mí, el gran aprendizaje de combinar la vida personal y la vida política, ¿no? De no hacer esas divisiones que nos han presentado, que nos han hecho y son totalmente artificiales, ¿no? Sino de vivir la consigna feminista de que realmente lo personal es político y que lo político es personal. Y vivir en ese malabarismo, pues para mí ha sido como el aprendizaje más bueno. Y después también un aprendizaje para mí muy importante ha sido cómo vivir con alegría el trabajo transformador, ¿no? Que no sea es un trabajo de dolor, de sufrimiento, de implicación, de renuncias, ¿verdad? Pero también es un trabajo que eso multiplica la alegría de una y de la gente que una quiera, la gente colectiva, ¿eh?
Lo podemos asegurar, que eres una viva muestra. Y como es bueno tomar un poquito de oxígeno, ahí va la sorpresa en forma de canción, de una personita que te ha acompañado muy a menudo, desde otra de las islas de este archipiélago tan universal que es el archipiélago canario. Ahí te va y luego retomamos esta entrevista.
Vale.
Vamos a echarnos un blues ahí, puntán.
vaya mal. Si fuera por esta gente caminaríamos hacia el caos total. Hay gente que cree que para hacer algo en la vida hace falta un lujoso coche, una marca de pantalón, descuidando los sentimientos, se vacía el corazón. Me siento apretado, me siento oprimido. Necesito espacio para poder volar.
Coldovi, sorprendida.
Ay, me encanta Cacón.
Bueno, quien no lo sepa, estamos escuchando, además de a Cacón en la musiquita, pero sobre todo a Coldovi, sus reflexiones interesantes desde una isla, ahí en el Océano Atlántico, en Gran Canaria. Coldovi, una militante social donde las haya, y sobre todo una persona en un programa que lleva por título Nosotras, las personas. Y Coldovi todo el rato andaba dándole vueltas a las sabias palabritas que te salían y recordaba una asociación de educadoras sociales, trabajadoras sociales, un conflicto. ¿Cómo era aquello?
Sí, hubo una situación de muchísimas situaciones de maltrato institucional a los chiquillos y las chiquillas con medidas de protección, supuestamente, por parte de la Dirección General del Menor en Canarias y el Cabildo Insular de Gran Canaria. Y entonces un grupito de gente que estábamos en ese mundillo, pues hicimos una serie de denuncias a la institución o a las distintas instituciones por agresión y por maltrato a los chiquillos y las chiquillas, ¿no? A partir de ahí, pues a un grupito de trabajadoras, a 19 personas que participamos en esas denuncias, pues nos despiden y, como siempre, pues tenemos que abrir la lucha con dos patitas, una en la laboral, ¿no?, lo que supuso pues ir a juicio y ganar, porque era un despido improcedente de estas 19 personas, y por otra parte la pata de darle continuidad y ver que eso no podía ser solo una denuncia coyuntural, sino que teníamos que estar atentas, ¿no? Y creamos un espacio que se llamaba el Foro por los Derechos Sociales, que al tiempo pasó a ser Asamblea por los Derechos Sociales, y que ya no solo era de personas que trabajamos en el mundo de lo social, sino también las propias personas afectadas por las situaciones de empobrecimiento y de exclusión. Y bueno, pues ahí hicimos algunas cuestiones como mantener en vigilancia pues la responsabilidad pública con respecto a los chiquillos y las chiquillas, y también estuvimos, pues mantuvimos más o menos así permanentemente el tema de las denuncias, nos situamos más en servicios sociales porque veíamos que solo ahí se nos iba muchísimas las fuerzas, ¿no?
Y por ahí sería cuando empezabais a poner en común eso de la comida, esas actividades de apoyo mutuo, de roces, de enredos, que eres tan hábil, tú y otras.
Sí, ahí estuvimos también pues combinando esto con descubrir que por qué teníamos que comer cada uno en casa y cada una en casa y prepararnos la comida, si podíamos pues juntarnos, comprar comida biológica, ecológica y de comercio justo, que tienen unos precios más elevados, sobre todo si te lo compras sola. Y veíamos que era una posibilidad pues de juntarnos, de tener espacio, de compartir, además de reuniones, pues mesas. Y pues ahí nos abríamos también a compartir muchísimas otras cosas que a veces en las reuniones, por cuestiones de tiempo y de operatividad, pues vamos tan al grano que nos quedamos sin compartir otras partes de nuestra vida que también son muy interesantes, ¿no? Y pues creamos esos espacios, uno de ellos era el comedor y bueno, fue una experiencia también muy muy interesante de compartir otros tiempos y de también pues ganar tiempo de lo personal y compartirlo más en lo colectivo, ¿no? Y fue pues estupendo.
¿Y esa escuela de tiempo libre quicio?
Sí, pues ahí también tuvimos un intento como importante, surgió una iniciativa desde la diócesis de crear una escuela de animación y tiempo libre, que después, pues en un grupito de gente que estuvimos, decidimos salirnos del ámbito de la iglesia, porque cada vez pues ya se estaban viendo las orejas al lobo y los discursos tan homófobos y racistas y quizás clasistas y demasiado centrados en solo en la gente de las capillas, y nos quisimos salir un grupito y montamos una asociación cultural que era la Escuela de Animación Kissy, que intentaba pues potenciar, ¿no?, el que nos cualificáramos, nos pusiéramos en forma para que nuestra participación fuera más mejor en calidad y en incidencia social y política, ¿no?, desde la animación. Y bueno, pues ahí también desarrollamos toda una serie de propuestas de oferta y de procesos formativos que también nos curtieron muchísimo, ¿no?, que nos hicieron pues aprender a compartir los aprendizajes, no quedarnos con esta propuesta que nos hace esta sociedad meritocrática de hacerte 10 máster, pero si puedes no pasarle los apuntes a nadie, pues mejor, sino de aquello que sabíamos, aquello que manejábamos, aquello que de alguna manera sabíamos que podíamos compartir, pues eso, compartirlo, ¿no? Y fue una experiencia de enriquecimiento mutuo también muy, muy interesante, ¿no?
Y con otras compañeras empezasteis también a tener un fondo en dineritos comunes.
Sí.
¿No?
Sí, ahí también
compartís, ¿no? Generáis muchas dinámicas de apoyo mutuo.
Es que es lo que nos sustenta, ¿no? Es lo que nos mantiene con la posibilidad también de no solo de nutrirnos personalmente, sino de lanzarnos a la organización, ¿no? Ahí la verdad que leyendo a José Iglesias en su último folletito de la sostenibilidad y sustentabilidad, una se ve en ese sentido reflejada de la importancia que tenemos todas las personas de tener estos espacios donde podamos de alguna manera vivir esos principios que queremos después hacerlos universales, ¿no?, hacerlos con las demás personas. Y bueno, lo que estamos un grupito de gente es compartiendo la economía, compartiendo los ingresos, compartiendo nuestras inversiones, eso de inversiones parece de la bolsa, inversiones en suscripciones, en colectivos, en también los gastos concretos que tenemos en el mantenimiento de nuestras casas, en la alimentación, etcétera, etcétera.
Pero bueno, lo interesante, escuchándote, y por lo menos quienes lo hemos visto, ¿no?, es que primero pocas pueden hacer muchas cosas. Cosas, además, por escuchándote, por lo que comentabas antes, muy importantes, eso de lo personal, lo colectivo, lo público, todo es, comentabas, político, y todo lo debemos de abordar. Y yo recordaba también que en un momento concreto dais un salto y apoyáis, por casualidades de la vida, un proyecto que se llama Esdrújulo, ¿no?
Sí, apoyamos un proyecto que es cultural, que a la vez lo que fundamentalmente nos centramos dentro de pues una asociación que hemos también, que primero éramos una red y ahora hemos constituido como asociación de economía alternativa, pues queríamos ir buscando desde la economía propuestas que pudieran pues darle un vuelco al sistema económico, ¿no? Y bueno, por lo menos en las pequeñas cosas, surgió lo del comedor, lo de compartir la economía que nos mantenemos, y después toda la cuestión del apoyo al consumo responsable y el comercio justo, ¿no? Y dentro de eso, pues muy vinculado a la soberanía alimentaria, y ahora estamos no solo con el tema del comercio justo, sino también con el tema del consumo ecológico, pero de corto circuito. Yo no sé cómo le llaman técnicamente
circuito
los ecologistas,
corto,
que para eso
están
muy, muy tecnificados.
Sí, sí.
Que vamos, que hay unos campesinos, unos agricultores, unas agricultoras en distintos municipios y nos hemos más o menos constituido como una cooperativa de consumo de esos productos, ¿no?
Y muchas se preguntarán, pero bueno, todo el rato habla en plural, esas, quiénes, cómo, de qué forma, y a lo mejor lo tenemos que decir nosotros, Koldovi, que es que tú serías como muchas marcas, supuestamente, pero hay un núcleo, ¿no? Hay una serie de personas que ahí estáis, ¿no? Que venís de ese movimiento de objeción de conciencia, esa lucha antimilitarista, y que unas y otras vais conectando, ¿no?, con distintos grupos. ¿Cómo es el enredo?
Y nos vamos encontrando muchísima gente, ¿sabes? Que cuando empiezas a esta sensación de que todas esas alternativas están muy bien, pero yo no lo puedo hacer, ¿no? cuando vas viendo que sí que lo puedes hacer y más gente se va animando, esto es una cosa muy muy contagiosa, ¿no? Tú empiezas con una propuesta que da una sensación de que estamos acabadas, que somos las mismas y que estamos en 10.000 cosas, y poco a poco descubres que hay personas que lo que están es sedientas de que se vea alguna posibilidad de que se pueda hacer algo, ¿no? Y después hay una implicación que realmente vivimos en tiempo, bueno, no sé cómo lo viven ustedes, ¿no? Pero de dificultad en la constancia, en la permanencia, ¿no? Ahí parece que cuesta sentir que esto es una cuestión de por vida, que no es una cosa ni de momentos, ni de imagen, ni de etiquetas, ni de paligar más, ¿no? Que en determinados momentos pues puede servir. Y después para otros es ya una propuesta de manera de vivir, ¿no? Y vas viendo que nos vamos entusiasmando, ¿no? Porque realmente hay un núcleo, como tú bien decías, Manolo, que tú conoces ese núcleo, ¿no? Unos más duros que otros y unos más permanentes que otros. Pero es, digamos, como yo creo mucho en los pequeños grupos de referencia, ¿no? Y en la red de pequeños grupos, ¿no? Cada vez creo menos en esas grandes organizaciones de 10.000 personas que no funcionan autónomamente en colectivos más pequeños, ¿no? Yo creo que nuestras unidades de acción son más chiquititas, pero sin perder esa visión del conjunto, ¿no? Y de enredarnos, como bien dices, pues con otras para que los golpes al sistema sean más incisivos y más transformadores, ¿no? Pero desde los pequeños núcleos. Fundamentalmente yo lo necesito para cuidar los afectos, que en todo este proceso hay muchos momentos de desesperanza, incluso de pérdida posible de sentido, de momentos así que te pueda coger más baja de ánimo. Y en un grupo, pues, como nos vamos turnando para esos momentos de crisis, pues, es una buena cosa el que yo por lo menos necesito un grupito chiquitito de sentirme nutrida, ¿no? Y nutriendo también.
Y nosotros las personas necesitamos gente como tú, Koldovi, que, si no lo sabes, te lo decimos de ahora, estás totalmente súper apuntada. No recuerdo bien si es una vez cada 6 programas. La gente que nos escucha, que sepa que va a poder compartir contigo cositas que ya el Fran sé que te chivó a la orejita ese día que te vino a escuchar por ahí por la laguna, sí. Y yo ahora sintiéndolo, la verdad, una gran, pero muy mucho, porque esto es limitado, es la tiranía del tiempo,
claro.
Te tengo que despedir, amor, y por lo menos en nombre de Radio Pimienta, de nosotras las personas, de toda la gente que estamos detrás de este proyecto, gracias, porque da un gustazo escucharte y se agradece la fuerza.
Pues muchísimas gracias a ustedes, el proyecto está precioso, a mí me han encantado los programas que he escuchado y un abrazo muy grande, que ya nos encontramos.
Muy bien, un
estamos
placer.
Condenados a encontrarnos.
Ahí.
Pues un placer, y ahora musiquita antes de escuchar a David.
Venga, beso,
otra pues. Persona.
Un abrazo muy grande.
Segueixo el viatge pel mar de la fam buscant l'amor d'amic perdut. Quan tempestes de cops es trinxaren la llum avui llenço la meva però el sorral dels estels la veig fendil enllà del cel, que com un vell oracle espurneix el teu nom. Dormiré el seu recer, bon amic, amor meu. Iquique, a Coquimbo e Champé. De Talca fins quan guari sóc en fer. Dels jardins de Tabarca et portella sent mi i l'or de l'oliva que del fosés dels déus del té a la flor de taronja adolescent són ofrenes d'amor pel teu cos mal ferit. El teu cos coratjós de man delicat que ha deixat llum encesa en el cor dels jardins que et reclamen avui, amor meu bon amic. Allà
David, Luisito, buenas noches, buena nit.
Buenas noches a ti, Manolo, y a la gente de Radio Pimienta y a las gentes que nos oyen.
Buenas noches, David, soy Fran.
Hola, Fran.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, oye, encantado de oírte.
Total. Lo mismo digo.
Bueno, yo solo me toca aquí decir que David, además de un gran amor, militante, activista, persona inquieta y enredador nato. Te dejo en buenas manos.
Yo quería empezar con la típica pregunta que nos hacemos todas las personas que hemos escuchado o hemos oído hablar también de ese lugar que se llama Sátiva. Y yo quería saber, David, ¿dónde está Sátiva? Eso, ¿dónde queda?
A ver, pues para las gentes que no nos hayan visitado, que sepan que nos tienen que venir a ver. Sátiva no es tan bonita como la Orotava, pero bueno, va camino de serlo, ¿eh? La vamos a dejar. Está al sur de la provincia de Valencia, en el corazoncito del País Valencia, lo que llaman las comarcas centrales, lugar tradicionalmente agrícola, pero con una cierta industria venida menos y con una crisis eterna y siempre solapada. Uh-huh. Así uh-huh. Es más o menos el pueblo este en el que estamos.
Esa es la descripción. Muy bien. Mira, a mí me chivaron algo, y así hacemos un poquito de historia, no vamos a ir muy atrás, pero creo que tú participaste en algún concierto que organizaba la asociación Corcó, que no sé si lo digo bien,
sí.
De un concierto por la renta básica, que creo que actuaba Residentes y alguien más. ¿Nos puedes contar algo de eso?
Sí, Residentes, la banda Hachís, Garbanzo Negro.
Casi nadie.
Pues creo que los Residentes se acordarán bien de ese concierto. Yo creo que para tiempo, un concierto en el que el agua nos estuvo amenazando en toda la comarca y aquí no llovió. Y fue una forma de dar a conocer de una manera festiva y combativa también la propuesta de la renta básica. Entonces todavía no era de las iguales, ahora ya la renta básica de las iguales por estas tierras. Y fue una forma también de afianzar relaciones entre gentes que nos conocíamos, pero que bueno, que no habíamos tenido momento de compartir en lo militante y en lo propositivo, y fue un momento bonito en el que bueno, nos unió a más gente, y yo creo que bueno, que de los conciertos que aquí se recuerdan con mucho cariño por la gente además que les gusta la música.
Qué bueno. Y hoy en la actualidad ese espacio de gente militante que está pues luchando por los derechos sociales, hoy se llaman CAMOT, es el colectivo en el que participa.
Sí, esto CAMOT es un poco, venía pensándolo oyendo a la entrevista que teníais anteriormente con Lobby, CAMOT es un poco donde nos juntamos gentes que veníamos de historias muy diferentes, de algunas confluimos durante un tiempo en el mundo de la educación de personas adultas, otras que venían del internacionalismo, otras que simplemente pasaban por allí, gente con intuiciones, con bueno, con un poco de que compartíamos el que no nos mola esto, lo que vemos, y decidimos abrir un espacio que fuera eso, que fuera un sitio donde se pudieran desarrollar las iniciativas que quien quisiera pudiera llevar adelante, sin marcarle a nadie líneas ni directrices, sino que bueno, que sea un poco el espacio común. Y bueno, y dentro de ese espacio una de las iniciativas es esta, la del PUN de información, uh-huh. la de la oficina de información, y de momento hemos tenido momentos de altibajos como todos los colectivos, pero lo bueno es que creo que vamos creciendo en lo propositivo, que es a veces lo difícil en los movimientos sociales.
Uh-huh. Pues David, como tú mismo has dicho, una de esas iniciativas que han desarrollado desde CAMOT es el PUN. Cuéntanos, para quien no sepa, qué es esto del PUN, que yo ya sé que son puntos de... Bueno, el castellano es punto, ¿no? Punto sí. Hasta ahí llego. Pero para quien no sepa qué son esto de los puntos de información de derechos sociales, cuéntanos, en tu caso, que participas en el PUN, cuéntanos cuál es el origen, qué objetivos tienen.
Sí, pues bueno, como cada sitio tiene sus particularidades... Aquí en Sátiva, pues cuando todavía estábamos muy vinculados a la escuela de personas adultas, pensamos que nos veíamos que nos faltaban herramientas, además de las, digamos, las pedagógicas o las educativas puramente, nos faltaban herramientas para poder estar con la gente y aprender de sus problemas y hacerlos visibles. Y entre todas conseguir que lo que decimos de un mundo mejor, darle contenido, darle una forma. Entonces, de ahí, con el paso del tiempo, un grupo de gente que se reúne semanalmente y que están en proceso de formación continua, deciden dar un paso más y pasar de esa formación, digamos, introspectiva o de crecimiento propio del grupo, a eso, salir a buscar a esa gente que de la que siempre hablamos, que es la gente que está sufriendo esta sociedad, este modelo, y ponerse codo con codo con ella a sacar los problemas a la calle, a gritarlos, y ahí estamos, ¿no? Yo creo que las oficinas de información en el conjunto del Estado español, y aquí no es una, ahí no somos diferentes, nos están sirviendo para eso, para pasar del decir no al seguir diciendo no, pero además darle algo más, es decir, pasar a un posibilismo, pero como decía Tony Valero, que lo entrevistabais un día, un posibilismo de los buenos, es decir, que lo queremos todos, o sea, queremos que la gente viva bien, y eso es mucho más que un discurso teórico, eso es jugarse la vida y con la gente.
Estamos de acuerdo contigo. ¿Y desde cuándo se viene dinamizando este espacio del PUN?
Pues llevamos, ya te digo, el proyecto está así como larvándose varios años. Más metidos en harina, llevamos todo este año dándole vueltas al cómo armarlo, hacia dónde orientarlo, o sea, hacia dónde es, cuando abramos las puertas, pues cómo hacerla, cómo llevar la relación con la gente, no sé, de dónde sacar los recursos, qué tipo de actividades vamos a llevar, además de, digamos, la atención de cuando abramos y llegue la gente, pues actividades de reivindicación, de denuncia, informativas, y en esto llevamos pues como un año así más puestos, con reuniones periódicas más o menos semanales, y ahora esperamos que en estos tres primeros meses que de este año de 2008 acabar con esta primera fase y empezar ya con la de puertas abiertas.
Muy bien. A ver, porque Manolo, ¿te vas a hacer alguna preguntita?
Sí, para enfilar. A mí me toca recordar el teléfono, me toca recordar las horas, me toca recordar la música, todo eso que nos condiciona, los tiempos, ¿no? Y no, estamos escuchando en Nostar las Personas a David Muñoz, desde Seativa, desde el PUNT, pero quiero comentar algo, o sea, que es que cada programa, de aquí en adelante, una vez que terminemos con dar a conocer vuestros proyectos, lo que esperamos de vosotras también es que seáis una parte más de este programa, donde en cada uno de ellos incorporéis desde denuncias hasta dar a conocer algún que otro derecho, o simple y llanamente, pues, alguna reflexión, ¿no? Entonces, un poco para terminar, David, este apartado, digamos, de los puntos, en este caso del PUNT, ¿qué consideras que aporta, entre comillas, de novedoso o de excesivamente o lo más positivo este tipo de dinámica de puntos?
Sí, mira, no sé, yo en estas últimas semanas estamos hablándolo aquí con la gente que, bueno, la gente que estamos en esto así, le estamos dando vueltas y nos damos cuenta que una de las de los factores que nos lleva a juntarnos es que, al margen del origen, hemos crecido sabiendo que no encontrábamos el espacio en donde estar, en donde ubicarnos política y socialmente, y nos hemos ido acercando a sitios y marchándonos porque no encontrábamos espacio. Entonces confluimos en estos proyectos, en el punto de información, en este caso en Sátiva, y yo creo que de cara adentro del movimiento social, yo creo que este tipo de propuestas tienen una carga pedagógica importante, y es eso, es salir ya del pasar a hacer propuestas, pero además propuestas que contienen el, digamos, la carga ideológica nuestra propia, es decir, no propuestas que se amolden a la realidad institucional o propuestas que sirvan para ver lo listos que somos, sino propuestas que nos acercan a la gente desde el punto de vista eso, pues existencial, y que por tanto nos sacan ya de ahí, de esa visión así siempre en lo negativo o en la contra, y pasamos a dar pasos adelante. Y de cara hacia afuera, yo creo que en esa misma línea, o sea, estamos empezando, yo creo que una iniciativa que aquí esperamos que ponga contra las cuerdas a la gente que está gestionando este modelo de mierda, y perdóname que lo diga así, y ponerle contra las cuerdas y ya no dejar que haga lo que les dé la gana.
Pues David, bonanit.
Venga.
Gustazo, y el compromiso está en el aire.
Ahí, sí. Un gusto también escucharte, y además que te emplazamos para que en otras ediciones, tanto contigo como con alguien del PUNT, ahí, pues tenerte por aquí, que como decía Manolo, que nos sirva también de pequeño PUNT, pues así radiofónico.
Pues encantados de acercarnos a las islas cuando nos lo digáis.
Sí, muy bien, muchas gracias.
Nos despedimos, te dejamos con un chambao malagueño, que ahora vienen unas compis que tú también conoces muy bien, zambreras.
Venga, un beso.
Un beso, buena nit.
Discernimiento al escoger entre los frutos.
seguimos en Nosotras las Personas. Esta vez vamos a dar un saltito con nuestras compas de Zambra en su sección habitual, que hoy nos traen cositas, Manolo.
Ahí entramos en Renta Básica de las Iguales y muchísimo más. Buenas noches, compas.
Cristina, Marisol.
Hola.
Besos.
¿Qué tal? Buenas, somos Marisol y Cristina de Zambra. Ya estamos aquí otra vez, después de todo este tiempecito de trabajito y de planificación, que la verdad es que nos han tenido un poquito liaditas, pero que bueno, estamos otra vez con fuerza y con ganas de poner energía en el programa.
Antes de seguir...
Antes de seguir, un momentito...
Tenemos un programita lleno de cositas interesantes. Hablaremos en primer lugar de una noticia que nos viene de Logroño, sobre un convento desalojado y sobre la lucha de los barrios para reivindicarlo como un espacio de uso social. Y para terminar, hoy vamos a inaugurar una nueva sección fija que vamos a llamar Zambra Distribuidora, en la que cada semana vamos a rescatar un librito para contaros acerca de él. En esta semana vamos a hablar del cuaderno número 4 del Seminario de Economía Crítica Taifa. Bueno, Marisol, ¿qué nos cuentas sobre la noticia?
Bueno, hola Cristi, os cuento un poquito. Para situar en el espacio a las oyentes, nos vamos hasta Logroño, al norte de la península ibérica, concretamente a los barrios de San José y Madre de Dios, para contaros qué está pasando con este convento. Bueno, el convento Madre de Dios, que data de principios del siglo XVI, estaba amenazado de derribo después del traslado de las monjas a otro convento. Desde ese entonces se han ido articulando acciones reivindicativas exitosas para exigir su rehabilitación y destino a un uso social. Pero como siempre suele pasar, la especulación e intereses ajenos al barrio vuelven bajo la garra de los más poderosos a poner en peligro su mantenimiento. Los partidos políticos se reunieron en un consejo y mediante escritos y palabras aceptaron que el convento se destinaría a fines sociales para los dos barrios. Hoy día les están llegando rumores constatables a las compas de Logroño de que se está negociando desde los poderes públicos la posible cesión a la ONCE o a INCA. Como sabéis, estas dos organizaciones ya cuentan con bastantes recursos y con unos objetivos muy diferentes como para ocupar un espacio en el que las compas de Logroño reivindican la creación de un centro cívico sociocultural que integre la diversidad y que sirva de encuentro intergeneracional, intercultural e interclasista, en un espacio donde la autogestión se convierta en la herramienta cotidiana de decisión.
Y bueno, deciros también que estas reivindicaciones se impulsan desde la plataforma Y a ti que te importa, que surge en 2007 desde el trabajo cooperativo de distintos colectivos de los barrios de San José y Madre de Dios y desde la Junta de Asociación de Vecinos. En ellas participan gentes de Baladre y la plataforma en principio surge como un proceso participativo con el fin de implicar a la gente del barrio en la participación, la construcción de relaciones vecinales y la creación de una dinámica de denuncias colectivas. Y todo esto se vuelve más tarde en el eje central de la acción colectiva del barrio. Y de aquí a poco tiempo se organizaron una gran variedad de actividades dirigidas a captar el interés y a provocar la movilización de una parte muy significativa del vecindario. Prueba de ello son las diferentes actividades que se han ido llevando a cabo, desde un guiño al fantasma llamado Hansel y Gretel en el convento, también un par de conciertos reivindicativos, una intervención artística vecinal que se llamaba ¿Quién dijo que todo está perdido?, referente al convento también, entre otras actividades. La última que se ha llevado a cabo ha sido la de empapelar la barriada con carteles denunciantes de la situación actual.
Bueno, y mientras tanto, desde la plataforma Y a ti que te importa, se sigue fraguando la pretensión de dar forma de proyecto colectivo concreto a las más de 1.200 voluntades individuales expresadas y a velar por el respeto a la voluntad de las vecinas. Para ello, hay que seguir abriendo nuevos espacios de protagonismo ciudadano, futuros posibles en los que la idea y los actos, la investigación y la acción sigan reforzándose mutuamente.
Lo cierto es que la gente tenemos que disponer de espacios que a todos nos corresponden y desarrollar en ellos las actividades tanto de ocio como culturales como sociales que sintamos necesarias, para que así las personas mismas podamos decidir sobre un espacio donde podamos conocernos, relacionarnos, divertirnos, autoformarnos y mucho más. Dejemos que salga la propia esencia de las personas, hay que luchar por eso, eso no hay que perderlo.
Bueno, y desde aquí queremos mandar un montón de energías para que sigáis para adelante con vuestra pequeña gran revolución, recordando la suma importancia que tienen estas invisibles luchas, militando desde lo local para transformar lo global. Ánimo también con el empeño de mantener vivo ese enamoramiento colectivo, con esos deseos y afectos creados entre vosotras, las personas, porque al fin y al cabo son ellos los que nos unen, los que crean la magia, los que nos remueven y los que nos construyen. Un besazo para toda la gente de Logroño.
Y bueno, ahora pasamos a la última parte del programa, que trata de la descripción de un librito elegido entre todos los libros de los que dispone Zambra Distribuidora. El libro del que vamos a hablar esta semana, como hemos dicho antes, es el cuaderno de Taifa número 4. Para resumir un poco los contenidos del cuaderno, que se titula Hay pobres porque hay muy muy ricos, os voy a ir contando las ideas principales. Pues existe un gran interés por conocer siempre los datos numéricos y las condiciones de la pobreza por parte de las instituciones privadas, ONG, bancos, cajas de ahorro, pero sorprende que no se amplíe este conocimiento hacia por qué hay pobres, profundizar más en el tema. Desde Taifa lo que se quiere es conocer por qué la pobreza continúa frente a los países en los que la riqueza es cada vez mayor, y considera que la razón es la existencia del sistema capitalista que está basado en la explotación de unas personas por otras, y que mientras esto siga así no se erradicará la pobreza. Por eso el seminario Taifa se centra más en estudiar la riqueza contenida en la mayor parte de la sociedad, para así desvelar el porqué de esta situación de pobreza. Existen mucho menos estudios sobre la riqueza, lo que es políticamente conveniente, ya que si son invisibles nadie puede meterse con ellos. Todo forma parte de una estrategia. El objetivo del cuaderno es explorar esa riqueza para analizar dónde va a parar lo que la sociedad produce. El cuaderno contiene 5 artículos. El primero de ellos se llama La participación de los salarios, que estudia la distribución de la renta para ver cuánto va al trabajo y cuánto al capital. Pero esta distribución es muy simple porque se pueden encontrar grandes diferencias entre los distintos grupos y las diferentes personas, y la realidad es más compleja, ya que las remuneraciones del trabajo no son igual para todo el mundo. Dependen en muchas ocasiones de la consideración social de las tareas, por ejemplo. Por eso en este artículo se muestran también las diferencias salariales y los elementos que influyen en las condiciones de vida de los asalariados. Y bueno, el segundo artículo, que se llama Los beneficios empresariales, nos explica dónde va la riqueza y por qué los salarios no crecen. También permite ver que la renta del capital no son iguales para todos los capitalistas, bien por la oportunidad de obtener beneficios o bien por la posición de monopolio. Y esta parte se completa también con un artículo de José Iglesias y Miren Echezarreta sobre la concentración de la riqueza. En la segunda parte del cuaderno se presentan los ingresos de la riqueza y de quienes les sirve, los que llamamos ejecutivos de cuello blanco, y también refleja lo que ganan las élites económicas y políticas del país en el artículo Pobrecitos servidores empresariales. Y para terminar, dos artículos, La precariedad del bienestar y El impacto de los aspectos no salariales. Estos se dedican a la incidencia de los aspectos no salariales en nuestra vida, ya que una persona no vive solo de su trabajo individual. Nos influyen muchas condiciones, como por ejemplo el transporte, la vivienda. Y bueno, como hemos visto, este cuaderno nos quiere transmitir un nuevo enfoque, tratando de destapar aquellos aspectos invisibles que no se estudian, que no se ven y que al parecer no se tienen en cuenta, como el por qué hay pobres en lugar de cuántos pobres hay. El contenido del cuaderno nos va a ayudar a comprender un poco más la naturaleza de la sociedad y que vayamos generando una conciencia crítica, que es muy necesaria en nuestro momento. Y así, teniendo conciencia de la realidad, poder dirigir nuestra energía hacia una lucha con el fin de transformar la sociedad en otra más justa. Y bueno, para terminar, deciros que los puntos de venta de Zambra Distribuidora, los que podemos encontrar este cuaderno o otros libros de los que hablemos otra semana, se encuentran en la última página de la letra A, número 66. Y bueno, compi, ya llegó el final. Aquí nos despedimos. Esperemos que os haya gustado y deciros que muchas gracias por escucharnos y que ha sido un placer poder estar aquí una vez más. Muchos besitos para todas.
Bueno, mil besos para todas las que nos estáis escuchando y muchas gracias por hacer posible que exista un espacio libre donde se oigan voces que reclaman justicia social.
Y
un besito desde La Palmilla.
Y os reclamamos que nos vayáis, que seguro que el técnico va a conseguir que manteniendo vuestra línea escuchéis todo el programita, porque hay una pequeña despedida dedicatoria. Tenemos aquí una sorpresita, ¿no, Fran?
Pues sí. Además nos llegó por avión, desde Palma, Palmilla. Nos llegó el calendario este año que...
Ahí.
Este año pues lo han organizado los Movíos, que son pues ese colectivo juvenil que hay allí. Y lo tenemos aquí. Lo tenemos muy bonito. Queremos que la gente que no sepa de esta iniciativa se acerque al calendario y conozca un poco más. Y para despedirnos, y despedirnos de ustedes también, nos vamos a leer pues la contraportada, que tiene un poema, que después decimos de quién es, y un poquito
seguro de que agradecimiento. Os suena. Seguro que os suena. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de paciencia y asco? ¿Solo graffiti? ¿Rock? ¿Escepticismo? También les queda no decir amén, no dejar que les maten el amor, recuperar el habla y la utopía, ser jóvenes sin prisa y con memoria, situarse en una historia que es la suya, no convertirse en viejos, en viejas prematuras.
¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de rutina y ruina? ¿Cocaína? ¿Cerveza? ¿Barras bravas? Les queda respirar, abrir los ojos, descubrir las raíces del horror, inventar paz, así sea a ponchazos, entenderse con la naturaleza y con la lluvia y los relámpagos y con el sentimiento y con la muerte, esa loca de atar y desatar.
¿Qué les queda por probar a las jóvenes en este mundo de consumo y humo? ¿Vértigo? ¿Asaltos? ¿Discotecas? También les queda discutir con Dios, tanto si existe como si no existe, tender manos que ayudan, abrir puertas entre el corazón propio y el ajeno. Sobre todo les queda hacer algo muy importante, Fran, les queda hacer el futuro. O a pesar de todas esas personitas ruines del pasado y los sabios granujas del presente.
Pues este poema es de Mario Benedetti, por si alguien no lo conocía. Y está en la contraportada del calendario de los movíos de Palma Palmilla.
Y así termina una noche más, un programa que es el séptimo, si no me equivoco, Fran, pues en sí. Un 2008 de Nosotras las Personas.
Ya sabes que si quieres contactar, hablar en este programa, tener voz, pues lo puedes hacer a través del correo electrónico nosotraslaspersonas@radiopimienta.org.
Y desde Radio Pimienta, aquí en la Orotava para el mundo, agur, adeu, adiós.
Buenas noches.
We'll be right back.
¿Qué me dicen ustedes?
Cualquier pueblo del mundo que luchara por su libertad.
En la 100.3, Radio Pimienta. La radio social y comunitaria del norte de Tenerife.
Prestemos atención.
Que te la voz, el mundo entero.